Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Les invito a buscar el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Vamos a leer los versículos del 35 al 45. Y leímos la versión en el Evangelio de Mateo y ahora lo vamos a hacer en el Evangelio de Marcos. Es el mismo pasaje. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús le dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oremos. Padre, estamos ante tu palabra y es un gran privilegio tener la oportunidad de estar libremente en este lugar para escuchar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, como hijos tuyos necesitados de ti, que ministres a nuestro corazón conforme a la necesidad de cada uno de nosotros y que podamos, Señor, salir de este lugar desafiados por tu palabra, ministrados por la poderosa palabra, Señor, en tuya, en nuestros corazones. Estamos con nuestros oídos atentos, con nuestra mente receptiva para recibir la viva semilla de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Usted debe haber usado alguna vez en su vida alguna fantasía, ¿verdad? Algún disfraz, algún tipo de máscara, algún tipo de ropa. Y principalmente cuando era niño. Yo creo que cuando somos niños tenemos con mayor libertad esta oportunidad. Y las fantasías, ellas son parte del universo infantil, pero también son parte del universo adulto. Hay lugares en los cuales existen fiestas donde se les incita a las personas precisamente a disfrazarse. En Brasil, por ejemplo, hay una que se llama Metamorfosis, donde las personas tienen que llegar con un disfraz a ese tipo de fiestas. Y a las personas les gusta, de cierta forma, vestirse de algún disfraz o de alguna fantasía, porque en ellas nosotros entramos a un personaje. Y los niños son muy buenos para eso, porque cuando ellos se ponen el disfraz, ellos se creen literalmente que son el personaje. Usted no le puede ni decir el nombre, tiene que llamarlo por el personaje. Esa es una verdad. Y nosotros los adultos, de cierta forma también muchas veces usamos fantasías en nuestra vida, porque con ellas podemos sentirnos, aunque sea por un poco de tiempo, en otra realidad. De hecho, hay una de las dificultades en estos últimos tiempos de la comunicación, de la informatización y de la internet, es donde existe incluso mucho peligro en las redes sociales con muchas personas que adoptan una identidad falsa precisamente por este juego de la fantasía de asumir una personalidad o asumir algún tipo de figura que realmente ellos no son. Y la psicología adoptó de hecho este término con el nombre de mecanismo de defensa que las personas usan como sustitución de la realidad. realidad que para muchos puede ser una realidad dolorosa, puede ser una realidad insatisfactoria, puede ser una realidad difícil, y a través de la fantasía es una forma de escapar de este tipo de realidad. Eso incluso puede acontecer en el contexto de la vida cristiana, porque la vida cristiana no es necesariamente de la forma que nosotros pensamos que debe ser, o no es necesariamente de la forma que nos gustaría a nosotros que fuese. De hecho, nosotros tenemos hoy muchos desvíos de la teología de forma bien seria, precisamente por esto, porque hay una idea a veces distorsionada de lo que es el evangelio. La teología de la prosperidad es un tipo de eso. Nos habla y nos enfatiza de precisamente la bendición, de la gloria, del obtener algo, pero no enfatiza el sacrificio, no enfatiza la cruz, no enfatiza el proceso, no enfatiza el precio que yo tengo que pagar. Y eso es un evangelio acomodado a como el hombre le gustaría el evangelio. Me gusta la bendición, me gusta disfrutar el beneficio, me gusta recibir de Dios, pero cuando se trata de dar, la cosa cambia de tono. Y fantasías de la vida cristiana es lo que vamos a hablar un poquito en esta tarde. Cuando yo veo esta realidad de este pedido de estos dos hombres, de Jacobo y de Juan a Jesús, yo veo aquí un pedido fantasioso. Veo un pedido fantasioso de parte de estos hombres. Y la realidad es que ellos retratan una realidad nuestra. Ellos son un prototipo de personas como nosotros, porque nuestro pecado nos hace a nosotros tener esas mismas intenciones y esas mismas percepciones de la vida. Así que yo quiero compartir, dentro de las tantas que se pueden citar, apenas cuatro tipos de fantasías que yo veo en el pedido de estos hombres, de Jacobo y Juan a Jesús, el pedido que les hacen de sentarse a la derecha y a la izquierda. El primero que yo veo es la fantasía de la victoria sin luchas. La fantasía de la victoria sin luchas. ¿Y quién es, verdad, el que no tiene que lidiar con esta situación? ¿Quién es el que no tiene que lidiar con esta realidad en su vida? Conclusiones favorables sin que grandes precios sean exigidos. Bendiciones grandes sin que yo tenga que hacer absolutamente nada. Alegrías maravillosas sin que caminos sean necesarios para esto. ¿A quién no le gusta esa realidad? ¿A quién no le gusta disfrutar de esto? De hecho, existe una distorsión de la gracia, porque la gracia es un favor inmerecido, y muchas veces nosotros, aprovechándonos de la gracia, pues queremos recibir, como al final no hay nada que hacer, sin pagar el precio. Y la realidad es que muchas veces estamos englobados en esa categoría. Ahora, cuando vemos estos hombres que le hacen este pedido a Jesús, y vemos que lo que estos hombres tenían en su mente era el cuadro final. Ellos estaban viendo, ¿dónde? En la gloria. Ellos estaban viendo allá, en el punto final, sentados a la derecha y a la izquierda de Jesús. Cuando ellos se aproximan de Jesús y le hacen el pedido, ¿verdad?, que pudiesen sentarse, cuando estemos en aquel día maravilloso, le dicen a Jesús, cuando lleguemos allá a ese tiempo de victoria, nosotros queremos ocupar ese lugar de destaque, ese lugar de sentarnos en el trono a la derecha y a la izquierda tuya. Pero esto era apenas, hermanos, el cuadro final que estaba en la mente de estos dos hombres. Ellos no estaban visualizando el proceso. Ellos no estaban viendo el camino. Ellos no estaban viendo o visualizando lo que se iban a encontrar durante este proceso. Camino este que Jesús les apunta a ellos. Porque cuando ellos vienen con esta propuesta, Jesús viene con una pregunta más. Y les dice a ellos: ¿están dispuestos ustedes a beber del vaso que yo bebo? ¿Están dispuestos ustedes de ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Porque es fácil, hermanos, ver el resultado final y desearlo. Eso es muy fácil. Ahora, difícil es desear el camino que esto exige. Difícil es desear el proceso que lleva a esa victoria. Es como que usted ve aquel matrimonio feliz, aquel matrimonio satisfecho, usted ve aquel matrimonio engranado, usted ve aquel matrimonio de años y usted dice: ay, Señor, ¿por qué no me das un matrimonio igual que ese? ¿Por qué yo no tengo una esposa como esa? ¿Por qué yo no tengo un esposo como ese? Y usted está viendo la gloria, ¿verdad? Pero usted no ve lo que ha pasado por detrás, ¿verdad? Usted, es difícil ver el momento de la crisis y usted doblando rodillas delante de la dificultad, delante del desafío. Es bueno ver la victoria, pero cuando usted tiene que ver el ejercicio del perdón, cuando acontece aquel problema y usted sabe que tiene que humillarse y usted sabe que tiene que decir: es verdad, yo fallé. Ese lado no nos gusta verlo, ¿verdad? El caminar la segunda milla, el ofrecer la otra cara, el regalar la túnica, estos son cosas que no son fáciles para nosotros ver. Vemos la gloria, pero estas otras cosas es como que las descartamos. Es fácil mirar para un profesional bien sucedido y desear esa carrera, desear el dinero que tiene, y ahí usted justifica y dice: ah, si yo tuviera el empleo que tú tienes, yo no estaría pasando tanto trabajo. ¿Cuántas veces usted mira alrededor y dice: wow, ¿cómo es posible? Solo que usted está viendo el resultado. Usted no sabe la noche de desvelos, el estudio, los años de tener que renunciar a tantos placeres y a tantos gustos para poder llegar a eso. Yo recuerdo que había un pianista virtuoso, muy virtuoso, en la convención en Cuba a la cual pertenecía, Los Pinos Nuevos, y él tocaba en las convenciones y era interesante. Y él era virtuoso y una vez se le acercó a alguien para hacer una pregunta. Estábamos en el grupo conversando con él y ahí conversando dijimos: ay, ¿cómo quisiéramos ser como tú, verdad? Llegar a tocar el piano con esa destreza, con esa habilidad, con esa perfección. Y él dijo: sí, pero mientras mis amigos estaban jugando pelota, yo estaba ahí estudiando en el piano. Mis padres no me dejaban salir y yo tenía que estudiar hasta 8 horas por día. Y todo el mundo se quedó con los ojos así como: ¿cómo es posible? Sí, 8 horas por día. Quien estudia en la Escuela Vocacional de Arte en Cuba pasa todo ese tiempo estudiando un instrumento. Y entonces nosotros vemos el resultado, pero cuando tocamos el proceso es como que nos asusta, es como que no queremos llegar ahí, es como que no queremos pasar y sacrificarnos por esa realidad. Cuando usted mira un ministerio de un gran pastor, a un gran evangelista, Billy Graham, usted ve a Rick Warren, usted ve a toda esta gente y dice: yo quiero tener un ministerio como ese, yo quiero tener un ministerio fructífero, exitoso, ungido como esos hombres. Usted está viendo la punta del iceberg, pero usted está viendo lo que hay detrás, la vida de consagración, los conflictos, las pruebas que esas personas han tenido que pasar, la vida de poder realmente allí estar de rodillas delante del Señor y pagando el precio, hermanos. Entonces vemos la gloria, pero se nos olvida el proceso. A veces nosotros miramos a esa hermana de oración o esa hermana que enseña bien en la escuela dominical y decimos: ah, yo quiero ser como esa hermana. Solo que no estamos dispuestos a preparar la clase 2 semanas antes. No estamos dispuestos, ¿verdad?, a preparar el tema 1 mes antes. No estamos dispuestos a hacerlo de esa forma para llegar ahí como esa hermana lo hizo. No estamos dispuestos a levantarnos a las 5 de la mañana para tener ese momento de oración y buscar del Señor. Nos gusta ver el resultado, pero nos duele mirar el proceso. Es fácil ver dónde se llega, pero no prestar atención en el modo en el que se llegó. Resultado listo, todo el mundo quiere. Eso es muy bueno recibir. Ustedes saben que el apóstol Pablo, él regañando a la iglesia de Tesalónica, porque había algunos hombres allí que se estaban aprovechando y haciendo algunas cosas, él da un regaño bien fuerte y en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10, él dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Wow, usted dice: bien hecho, ¿verdad? Bien hecho. ¿Y saben lo que estaba pasando? Miren el versículo 11 lo que estaba pasando. Dice: porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Wow. Parece que a veces retrata a algunas personas que conocemos, ¿no? Así mismo. No hacen nada, están solo en el pastel, están solo en la comida, o se entrometen en la vida de los otros. Tienen mucho tiempo para eso. Bueno, aquí parece que Pablo lo estaba viviendo y él dice: miren, ustedes están dispuestos a visualizar el proceso, entonces está bien, puedes disfrutar del fruto. Pero si no quieres pagar el precio, no entonces mereces comer del fruto. Palabras duras, pero es una realidad. Porque es de la fantasía humana querer las cosas fáciles, finalmente sin querer pagar precio alguno. Y muchas veces nosotros queremos eso. Señor, danos la bendición. Señor, respóndeme. Señor, sáname. Señor, prospérame. Señor, salva mi matrimonio. Pero cuando yo tengo que perdonar, ah, no, es él el culpable. Él es el que tiene que cambiar, porque no sabe cómo él actúa conmigo. Ay, porque no sabe cómo me habla, pastor. Mira, tiene esa cara de ángel, pero por detrás, cuidado. Usted no sabe lo que yo veo. Y ahí estamos entonces queriendo justificar lo que realmente nos toca y nos corresponde a nosotros hacer. Ustedes saben que uno de los problemas grandes de los inmigrantes de nuestra generación, y no estoy generalizando, pero estoy citando ejemplos, porque muchas veces nosotros mismos hemos sido los culpables de llevar una imagen distorsionada de los Estados Unidos a nuestros países. Porque cuando vamos de vacaciones vamos con la mejor ropa, y a veces hasta hay personas que alquilan cadenas y todo ese tipo de cosas, ¿saben? Para vivir bien bonitos, ¿no? Y entonces se pasan 15 días y gastaron el salario del año, ¿no? Todos los ahorros en 15 días lo consumen. Y las personas piensan, wow, Estados Unidos es maravilloso. Ahí hay dinero por donde quiera, ahí hay trabajo por donde quiera. Mira qué bien se ve, está blanquito. No sabe lo que tenemos que padecer con el frío, ¿verdad? Es por eso que estamos blancos, porque no hay quien se saque la ropa para quemarse, ¿no? Pero ahí, mira, está blanquito, está conservado, todo de bueno. Entonces, cuando llegan las personas aquí, ay, qué engaño. No era aquello que yo pensaba. Oh, aquí hay que trabajar. ¿Cómo es esto? Oh, aquí no es así tan fácil. Yo trabajaba 8 horas en mi país y me iba para mi casa y ya se acabó. Hoy en Brasil hay 13.º salario. ¿Usted sabe lo que es eso? Un salario 13. El salario de un mes que no existe, pero se da. Y la gente utiliza eso para la... Ah, pero aquí no hay 13.º salario. ¿Cómo es posible eso? Entonces ahí usted comienza a percibir la realidad. ¿Saben por qué? Porque el ser humano es muy dado a recibir las cosas fáciles. Y muchos hoy de los que llegan a este país están queriendo volver otra vez atrás, porque no están dispuestos a pagar el precio. Nosotros los seres humanos somos muy dados a tomar lo que es fácil, pero a no querer pagar el precio de lo que es difícil, del proceso que conlleva. Todo lo que tiene valor en la vida, hermanos, exige algún precio. Exige renuncia, exige sacrificio. El propio Jesús lo dijo, ¿verdad? Y gracia, escuchen este pensamiento bien interesante, es antónimo de mérito, pero no lo es de sacrificio. Gracia es el antónimo de mérito. Yo no lo merezco, pero no significa que yo no tenga que sacrificarme. No significa que yo realmente tengo que asumir compromisos. No significa que yo también necesito hacer decisiones y tomar convicciones serias en mi propia vida. Si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué dice el Señor? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay un precio a pagar. Clama a mí y yo te responderé. El Señor está dispuesto a respondernos, pero Él quiere que nosotros clamemos. Hay responsabilidad de nuestra parte. Entrega tu camino al Señor, confía en Él y Él hará. Hay que entregar, hay que dar, hay que poner, hay que confiar en las manos del Señor. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino medita en él de día y de noche. Y dice, entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero estamos dispuestos a meditar día y noche. Hay participación en el proceso, hay un precio a ser pago. Dice también el apóstol Pablo, cuidad de vuestra salvación con temor y temblor. Desarrollad esa salvación con temor y temblor. Hay parte que nosotros necesitamos asumir en este proceso. La vida cristiana no es solo Dios dame. La vida cristiana es un proceso de asumir compromiso. La vida cristiana es un proceso donde nosotros sabemos que vamos a enfrentar cosas que no serán fáciles. Y de hecho, esa es una realidad que nosotros necesitamos reconocer. Jesús no nos dijo que nos iba a quitar los problemas, las dificultades. Al contrario, Él prometió estar con nosotros. Y en medio de cada situación, en medio de cada conflicto, en medio de cada lucha, Dios trabaja de una forma extraordinaria en nuestra vida. Porque en nuestras lágrimas, Dios pule nuestro carácter. Porque en nuestras lágrimas Dios trae santidad. Porque en nuestras lágrimas Dios nos alerta del peligro. Porque si nosotros no sintiéramos frío, calor, es porque el sistema nervioso no está funcionando y no nos está protegiendo. Pero cuando nosotros espiritualmente vemos que Dios permite que nosotros nos demos ese encontronazo, y entonces podemos caer en la realidad y entender: wow, yo no soy nada, yo soy testarudo, yo necesito reconocer mi pecado, yo necesito reconocer mi orgullo, yo necesito depositar en las manos del Señor, yo necesito obedecer al Señor, yo necesito dar oído a lo que Él dice en su palabra, yo necesito finalmente reconocer que estoy equivocado y que Él tiene la razón. Entonces ahí es cuando reaccionamos. Jacobo y Juan, ellos vieron la gloria, pero ellos no vieron la cruz en ese momento. Ellos vieron el camino del triunfo, pero no vieron el camino de las lágrimas y el sendero de sangre que sería derramado a través de los latigazos, a través del escarnio que Jesús iría a sufrir en ese camino de la cruz. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 12, el apóstol Pablo dice que si sufrimos, también reinaremos con Él. La vida cristiana es un proceso también doloroso. Es un proceso también de lucha. Es también un proceso incómodo. Si no está incómodo, hay algo, hermanos, que está mal. Eso nos da entonces otra postura. Eso nos da otra visión de las luchas en nuestra vida. Porque muchas veces nos quejamos y pensamos: Dios es injusto conmigo. ¿Por qué el Señor permite que yo pase por todo esto? Si yo voy todos los domingos a la iglesia, ¿por qué es que yo estoy pasando por esta situación si yo doy el diezmo de todo? Señor, ¿cómo es posible que tú permitas que yo pase por esto si aquel que no te teme y no te considera en su propia vida está mejor que yo? Muchas veces son cuestionamientos que hay en nuestro propio corazón. Muchas veces nosotros tenemos quejas en nuestros propios labios porque no queremos aceptar el proceso de Dios. Pero cuando miramos esta perspectiva, entendemos que los problemas, las luchas en nuestra vida, no es una declaración de que Dios no nos ama, no son una declaración de que Dios se olvidó de nosotros, al contrario. Es una declaración de que en todas las cosas Dios estará con nosotros, y aún en lo más difícil Dios traerá provecho para nuestra vida y nos traerá la victoria. Amén. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay victoria en el Señor. Solo es un desastre, pero con el Señor hay garantía de la victoria. Entonces, no debo vivir en la fantasía de la victoria sin luchas. Ese no es un evangelio real. El evangelio no es fácil. Jesús no lo prometió así. Sé que las luchas, hermanos, son parte de la vida. Eso necesitamos entenderlo. Pero en todas ellas el Señor estará con nosotros y nos dará la victoria. Amén. Quiero victoria, necesito pagar el precio. Necesito pagar el precio, no de las recetas litúrgicas. Porque muchas veces las personas piensan: bueno, entonces la forma en que yo voy a ser bendecido es si yo voy a tantos cultos, si yo hago tantas cosas, si yo hago esto y esto y esto, entonces Dios me dará esto. Si yo ayuno 7 días, entonces el Señor va a responderme de esta forma. No, Dios no es una máquina de dinero y una máquina de bendición en la cual nosotros podemos manipular como nosotros queremos. Dios no es manipulable. De hecho, ustedes van a ver más adelante que aunque Jesús les hace preguntas a ellos, Jesús no les otorga lo que ellos estaban pidiendo. Porque hay muchas cosas en nuestra vida que el Señor sabe que no son buenas para nosotros, que no serán las mejores para nosotros, aun cuando nosotros estemos afanados a recibir aquello. Dios sabe precisamente. Entonces, pagar el precio es necesario. No de las recetas litúrgicas para manipular a Dios, sino el precio de la consagración. El precio de morir a mí mismo, el precio de negarme a mí mismo, el precio de vivir relaciones restauradas, el precio de ceder, de perdonar, de ejercer misericordia. Ese es el precio que el Señor habla. Ese es el precio que muchas veces nosotros no queremos pagar, pero es necesario, hermanos, para vivir la victoria. Jacobo y Juan querían la gloria y Jesús le pregunta: ¿y el proceso qué? ¿Y el proceso qué? ¿Y la cruz qué? Si ustedes quieren llegar donde yo voy a llegar, ustedes necesitan entender por dónde yo voy a pasar. ¿Están dispuestos ustedes también a pasar por esto? Y aquí viene la segunda fantasía que yo veo en la pregunta de estos hombres. La primera fantasía que yo veo precisamente es victoria sin luchas. La segunda es compromiso sin implicaciones. Porque sorprendentemente la respuesta de ellos cuando Jesús le dice: ¿quieres beber la copa que yo bebo? ¿Y quieres ser bautizado en el bautismo que yo seré bautizado? ¿Ustedes están dispuestos a pasar por ahí? ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Podemos, sí, estamos dentro, sí. Ay, 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 cuando le responden así en el piloto automático, prepárese. Si un hijo le dice a usted, o si usted le dice a su hijo: hijo, si yo te compro la bicicleta, tú vas a sacar buenas notas al final del curso. Tú me prometes que vas a sacar buenas notas. Y te va a decir que, sí, papá, yo te prometo, dame la bicicleta y tú vas a ver. Ok, pues eso muchas veces nos puede pasar a nosotros. Delante del objeto de la satisfacción, del deseo, yo estoy de acuerdo con cualquier cosa de compromiso sin pensar mucho en él. Delante de la pregunta de Jesús, si estaban dispuestos a beber la copa, lo más lógico sería preguntarle: Señor, ¿qué significa eso? ¿Cuáles son las implicaciones de esa copa? ¿Cuál es la dimensión? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el sufrimiento? ¿Cuál es el costo de eso? Pero ellos no estaban ni ahí, ellos lo que querían que Jesús les respondiera: dame sí, ese lugarcito que yo quiero. Ustedes saben cuando los novios están muy apasionados, usted le pregunta, ¿verdad? En la ceremonia, prometen cuidarse el uno al otro, sí, 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 sí. Prometen honrarse, sí, sí. Prometen ser fieles el uno al otro, sí. En la felicidad y en la tristeza, sí, sí, sí. En la pobreza y en la riqueza, sí, sí, sí. Y a veces ya usted sabe que están en el piloto automático, porque antes que usted pregunte ya están diciendo sí. Porque ellos lo que quieren es estar juntos, ya, finalizar, irse para la luna de miel y concretizar ese deseo. Solo después que el príncipe se convierte en un sapito. Ahí es cuando entra la cosa de verdad. Cuando el matrimonio comienza, ahí se dan cuenta de las implicaciones de esas promesas y de ese compromiso que ellos hicieron. Que la vida no se eche a la basura de una hora para el otro. Que las decisiones y el compromiso que se asumió ahora tiene un valor. Ahora necesita ser validado con mi fidelidad. Ahora necesita ser validado con realmente una vida donde yo voy a cumplir aquello que un día yo dije. Vivimos en una sociedad enferma, hermanos, que no valoriza el compromiso. Porque precisamente todas las cosas son descartables, desechables, hasta las relaciones también y el compromiso también. Vida cristiana es compromiso. Jesús dice: si alguien quiere venir en pos de mí, no es obligatorio, no es una obligación, pero si tú quieres, entonces hay algo que necesitas hacer, hay algo que necesitas asumir, hay un compromiso que necesitas tomar. Pero mira cómo son las cosas. Jacobo y Juan responden que pueden beber de la copa. Entonces Jesús les responde, Jesús es muy sabio, y dice: ustedes van a beber la copa y serán bautizados, pero no se sentarán a mi lado, porque esos lugares ya están reservados. Ay, ay, ay. Si Jesús me hubiese dicho eso antes, tal vez yo no me hubiese lanzado tan rápido en decir que sí al compromiso. Pues así es. Ustedes van a beber, serán bautizados. Y de hecho Jacobo fue muerto y Juan fue exiliado, pero no se sentarán a mi lado, porque esos lugares es el Padre quien decidió darlo. Parece entonces que el ser cristiano indica asumir compromisos para los cuales no habrán recompensas pretendidas. Asumir compromisos para los cuales no habrán recompensas pretendidas. Yo voy a hacer esto para que el Señor me dé aquello. No, el Señor dará, el Señor recompensará, pero la mayor recompensa de nosotros es estar con Jesús. La mayor recompensa nuestra es relacionarnos con Él. La mayor recompensa nuestra es amarlo y ser amado por Él. No hay cosa que pueda llenar el corazón de una persona cuando se siente completo en Él. Amén. Esa es la realidad. No lo que Él me puede dar. Al final, con Jesús, ya sea mucho, sea poco, siempre será mucho. Amén. A veces necesitamos pensar si queremos realmente ser cristianos, porque cristianismo implica en compromisos sin garantía de satisfacción de derechos. Si no, muchos misioneros no hubiesen muerto. Si cristianismo fuese simplemente bendición en la dimensión en la que tú te entregas, muchísima gente hoy no estaría muriendo por pagar el precio de predicar el evangelio. ¿Verdad que sí? Muchísimas personas con tremendo compromiso no están pasando el sufrimiento de una enfermedad incurable o de un cáncer. Y usted dice, pero esa persona, como estaba sirviendo, como estaba siendo usado, ¿cómo es posible que está pasando por esa realidad? Pues así es. Porque el cristianismo no es asumir compromisos con recompensas pretendidas. Y dice la palabra del Señor, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Cuidado, cuidado con las fantasías de compromiso sin implicaciones. La tercera fantasía que yo encuentro en esta pregunta de estos hombres a Jesús es la fantasía del yo sin los otros. Del yo sin los otros. Primero, la fantasía de victoria sin luchas. Segundo, la fantasía de compromiso sin implicaciones. Y tercero, la fantasía del yo sin los otros. Porque el pedido de ellos hace es hasta cómico. Fíjense que son dos hermanos los que están haciendo el pedido. Ellos realmente creen que los lugares en la gloria serán dados para dos hermanos. Y en el pasaje paralelo vemos que ¿quién es el que hace el pedido? La mamá, la madre es la que hace precisamente el pedido para estos hijos. Y parece esto basado hasta en una fe infantil que dice el primero se lleva los beneficios. Tal vez estos pensaron, déjame asegurar el lugar ahora. Nadie se le ocurrió hacer esta pregunta, nosotros vamos a hacerle este pedido entonces a Jesús. Ustedes saben que en el mundo del niño hay pocas leyes, pero las que hay son tremendas, son inquebrantables. Yo voy delante, ¿pero por qué? Porque yo hablé primero. Esa es la ley del niño, porque yo hablo primero. Y realmente entonces es que yo me llevo la ventaja. Otros han sido más inteligentes, dicen, bueno, tú eres primero, yo soy el cero. Entonces han ganado ahora, yo soy el cero, ¿verdad? Y Jacobo y Juan tal vez pensaron, al pedir esto, nosotros podremos asegurar este lugar antes de los otros. Tanto parece que ellos estaban pasando el límite de lo razonable, que los otros 10 se enfurecen con ellos y llegan entonces a donde ellos están. El yo sin los otros. Esa es una realidad del pecado de nuestro corazón. Y es una realidad que la sociedad nos inyecta todos los días. Es cuando usted sale de su casa y sabe que usted vive a 5 minutos de su trabajo, pero usted espera los 5 últimos minutos para salir de su casa. ¿Por qué? Porque usted piensa que usted es el único que existe en esta tierra, ¿verdad que sí? Usted se va a someter a una autopista sin carros. Su único carro es el que transitará por esa autopista, pero no es así. Cuando usted sale, está lleno. Ahora hay tremendo congestionamiento de carros y parece que todos los dealers decidieron liberar todos los carros, ¿verdad? Y se encuentra con todo. Y ahora está aquella tortuga manejando frente a usted. Aquel que usted realmente necesita que esté a 80 millas por hora está solamente a 40 millas por hora. ¿Cómo es posible que esa persona está delante de mí? Yo estoy pensando simplemente en mí, ese es el yo sin los otros. Y cuando llego entonces al trabajo, ahora no hay parqueo, tengo que buscar parqueo, ¿verdad? Y cuando entonces veo, hay uno que se parqueó mal y cogió 2 parqueos, pero si este hubiese parqueado bien, yo hubiese podido parquear en ese otro, ¿verdad que sí? No se da cuenta que si hubiese acontecido eso, tal vez otro lo hubiese cogido antes. Pero ese es el yo sin los otros. Vivimos en una sociedad así. En este mundo de yo sin los otros, el otro es siempre un problema. Y eso lo transferimos también al ministerio. ¿Sabe? Yo no quiero servir con el otro. ¿Por qué? Porque no es muy difícil servir con ese hermano. Ese nunca está de acuerdo conmigo. Ay, ese hermano, usted no sabe lo difícil que es. No conoce el temperamento de él. Mira, pastor, yo prefiero hacerlo solo. No, es que aquel se demora mucho. Yo prefiero hacerlo solo. Y así nosotros vemos cómo nos justificamos aislándonos precisamente de los otros. Cómo nos podemos relacionar en un mundo donde cada uno es un universo particular. ¿Qué clase de problema? ¿Qué dimensión de problema es ese? La crisis de las relaciones de nuestra época no está dado simplemente por la desconfianza. Vivimos en un país donde la gente se queja ¿de qué? De soledad, ¿verdad que sí? Las personas viven muy solas. ¿Pero por qué? No es simplemente por desconfianza, es por el egocentrismo. Porque yo no quiero otra persona que piense diferente a mí. Porque yo no quiero que nadie me venga a confrontar cuáles son mis deseos y mi estilo de vida. Porque yo no quiero que nadie venga a interrumpir mis proyectos. No quiero. Los míos son suficientes y mi forma es suficiente. Por eso es que muchas veces no queremos caminar con otros. Y ahí vivimos una religiosidad egocéntrica. Solo queremos bendición, solo queremos que Dios me ayude, solo queremos que Dios resuelva mi problema, pero no hay contrición de pecado, no hay arrepentimiento, no hay perdón, no hay ejercicio de misericordia, no hay ejercicio del amor. Todas estas cosas quedan a un segundo plano. Y por último, hermanos, cuando vemos en este pedido, yo veo aquí la fantasía del reconocimiento sin servicio. ¿Qué es lo que estaban pidiendo estos hombres? Sentarse en la gloria a la derecha y a la izquierda de Jesús. Los otros 10 se enojan con ellos y Jesús interviene y les dice a ellos: lo que ustedes están pidiendo es el estilo de vida con que viven los poderosos. Es el estilo de vida del mundo. Ellos sí viven de esta forma. Esa es la forma con la que ellos se rigen. Ahora, eso en el reino de Dios no es importante. ¿Qué es lo que Jacobo y Juan querían realmente? ¿Por qué es que ellos se querían sentar a la derecha y a la izquierda? ¿Por qué ellos querían hacer eso en la gloria? ¿Por qué ellos querían asegurar ese lugar? Es cuando usted está viajando en el aeropuerto y se encuentra a alguien famoso, ¿verdad? Se encuentra a Jesús Adrián Romero. ¡Wow! Me encontré con Jesús Adrián Romero. Se sentó al lado mío Jesús Adrián Romero a esperar el avión. Oye, ¿nos podemos tomar una foto? Y entonces se tira la foto ahí con Jesús Adrián Romero. ¿Y qué es lo que usted hace después? La sube al Facebook, ¿verdad? Y ahí pone debajo así: mi amigo Jesús Adrián Romero y yo. Y si es más atrevido, dice: y él me pidió la foto. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué? ¿Por qué es que nosotros somos dados a hacer ese tipo de cosas, de promover realmente? Porque a través de eso yo puedo atraer hacia mí prestigio, puedo atraer hacia mí importancia. Eso me hace de cierta forma especial. Y cuando Jacobo y Juan le hacen esa propuesta a Jesús, ellos saben quién es Jesús. Ahora el punto es: nos van a ver en la foto final con Jesús. Y todo el mundo va a decir: mira, esto parece que son importantes porque están al lado de Jesús. ¿Quiénes son estos dos? Entonces Jesús viene y le dice: para los poderosos, para el mundo, eso cuenta. Pero para el reino de los cielos, eso no cuenta. Eso no tiene valor. En el reino, si usted quiere ser especial, usted necesita ser una bendición en la vida de los otros. Si usted realmente quiere ser importante, usted necesita ser siervo. Si usted quiere ser el primero, usted necesita ser esclavo de todos. Hermanos, mi fantasía del reconocimiento sin servicio no es la propuesta bíblica. La propuesta bíblica es el ejemplo de Jesús. Es usted ser bendición la mayor cantidad de personas que usted pueda ser. Amén. El que sirve es semejante a Jesús. Jesús dejó su mejor foto en la gloria para humanarse, y siendo hombre se humilló. Y aún él resalta en este pasaje: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Tal vez en el reino de Dios usted no salga en la foto en la mejor posición, pero aquellas personas para quien usted fue una bendición sabrán quién es usted, y no necesita publicarlo. Esa es la realidad. Dios sabe dónde tú estás poniendo el grano de arena. Dios sabe dónde es que tú estás transformando. Hermanos, nosotros somos muy dados a cuidar lo que trae una buena apariencia pública. pero somos tan dados a descuidar aquello que no nos trae publicidad. Somos tan dados a descuidar aquello que es esencial y está en el corazón. Que el Señor nos ayude a vivir ese tipo de evangelio fantasioso. Que el Señor nos ayude a vivir un evangelio, no una victoria sin lucha, no compromiso sin implicaciones, no un yo sin los otros, no reconocimiento sin servicio. Porque ese no es el verdadero evangelio. La propuesta de Jesús es otra para nosotros. Estamos recién comenzando el 2018. ¿Cómo vamos a regir nuestra vida? ¿Cómo vamos a conducir nuestros proyectos? Tal vez mirar para estos dos hombres y ver la fantasiosa pregunta que nos retrata a cada uno de nosotros nos ayudaría realmente a poner la mirada y nuestro corazón en aquello que es esencial y que cuenta para el Señor. Amén. Que el Señor nos ayude a no vivir un evangelio fantasioso, sino el que el Señor propone, el del compromiso, el del sacrificio, el de la entrega. Ese es el que cuenta. Oremos. Padre, estamos delante de ti agradeciéndote por tu palabra. Gracias porque tú ministras a nuestro corazón. Y hoy venimos delante de ti para pedirte perdón, porque muchas veces vivimos un evangelio, Señor, que nosotros mismos hemos creado. Un evangelio cómodo, dispuesto a recibir tu bendición, pero no estamos dispuestos, Señor, a asumir el precio. No estamos dispuestos a mirar el proceso. No estamos dispuestos a cuidar del día a día, Señor. Porque cuando venimos a este lugar, decimos que te amamos, pero al salir de este lugar, descuidamos nuestra vida espiritual. Estamos diciendo eso, Señor. Queremos obtener el beneficio, pero no queremos pagar el precio. Que hoy, cuando salgamos de este lugar, estemos conscientes de que la relación contigo es algo prioritario. Señor, es de todos los días. Es un paso, Señor, de cada vez. Señor, que no hay nada en este mundo que será fácil, pero contigo será posible, Señor. Señor, ayúdanos a entender que si queremos vivir y disfrutar las bendiciones, nosotros vamos a cosechar aquello que nosotros sembremos. Y queremos sembrar bien, queremos recoger buenos frutos para tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir un evangelio realmente que se corresponda a tus expectativas y no a las nuestras. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.